este ratito en la presencia de Dios, pues mejor, ¿verdad? Claro que sí, damos gracias a Dios porque siempre que nos juntamos para buscarle, Él es fiel y siempre viene a hablar a nuestros corazones, ¿verdad? Gracias, Señor, gracias. Señor, en esta tarde te pido que me guíes con esta palabra, Señor, que has puesto en mi corazón. Ayúdame a saberla transmitir a mis hermanas, Señor, y que pueda ser de bendición para todas, Señor. Llévate tú toda la gloria. Gracias por lo que has estado haciendo hasta ahora y por lo que todavía quieres hacer en nuestros corazones. Te bendecimos, te amamos a ti, Jesús. Amén. Bueno, pues yo quiero hablaros de ser mujeres felices. ¿Qué os parece? ¿Cuántas queremos ser felices? Amén. Amén. Todas, ¿verdad? Deseamos sentirnos felices. Os voy a leer lo que dice el diccionario de felicidad. Habla de satisfacción, sentirnos satisfechas. ¿Cuántos nos gustaría sentirnos satisfechas? Dichosas, prósperas. ¿Qué necesita? ¿Qué pensáis que necesitamos o que debemos tener para ser felices? A ver, alguna voluntaria que me diga. Valiente.
Ya tenemos más grande
que Jesús. Muy bien, sí, pero es verdad. Pero ¿por qué entonces nos llenamos de tantas otras cosas para satisfacernos y tal, no? ¿Qué más cosas? A ver, decirme alguna cosa, aparte de Jesús, algo más. Otra cosa. La familia, ¿vale?
Sentirnos amadas.
Sentirnos amadas, ¿vale? Valoradas, muy bien. ¿Qué más cosas? Realizadas también.
Respetadas,
bueno, fenomenal. ¿Qué más cosas? ¿Qué necesitamos? Muy bien, sentirnos queridas. Claro que sí, todo eso está bien. Pues como os decía, en el diccionario, cuando buscamos la palabra felicidad, hay otra palabra también que viene, que es la que usa la Biblia para hablar de la felicidad. Y dice, felicidad, bienaventuranza. ¿Os suena algo? ¿Os suena esa palabra? La verdad es que si te pones a buscar en la traducción, en la Reina Valera, que es la que mayormente usamos, y buscamos felicidad o feliz, no vamos a encontrar la palabra feliz, prácticamente pues, he encontrado un versículo nada más. Sin embargo, si nos vamos a mirar el griego, el hebreo, que es donde como está traducida la Biblia, no sea la Biblia, perdón, escrita en esos idiomas, traducida al castellano, pues vamos a ver que en hebreo traduce, o sea, la palabra felicidad es esher o ashar. Entonces, si buscamos textos en los que habla de felicidad en hebreo, nuestra Reina Valera lo traduce por bienaventurados, ¿vale? Y ese para ver un poquito el original de ese término, cuando habla de sher o de ashar en hebreo, se refiere a feliz, próspero, dichoso, bienaventurado, ya lo hemos dicho antes en la otra, pero luego en el griego habla de la palabra makarios. Makarios es la que se utiliza en el griego para hablar de la felicidad, y se traduce, como he dicho, bienaventurado. Y habla de estar supremamente bendecido, afortunado, bienaventurado, dichoso, glorioso. Podríamos traducir la palabra makarios por estas palabras, ¿no? Pero me he dado cuenta eso de que casi todos lo traducen por bienaventuranzas o bienaventurados. Bienaventurado eres cuando tal, cuando cual. Entonces estaba pensando yo y digo, el mundo nos habla de muchas maneras de ser felices. Y aunque no lo queramos, aunque nosotras nos podamos incluso resistir, es casi imposible no contagiarnos de las ideas de este mundo que nos quieren marcar, ¿verdad? Si nos pusiéramos a analizar la cantidad de estímulos que recibimos durante el día, que nos quieren marcar y decirnos cómo vivir nuestra vida, cómo ser felices, empezando por ejemplo por los anuncios publicitarios, son tremendos, te dice, tienes que tener este coche para ser feliz, y no te lo dicen esas palabras, pero más o menos una pum 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 cremas, ¿verdad? Porque nos quieren vender la idea de que si tú eres, tienes la piel maravillosa y si te haces mayor pero no lo pareces, vas a ser más feliz, ¿o no? Esto es lo que la sociedad nos quiere ir diciendo, como si el ir envejeciendo no tuviera una belleza, ¿eh? Pues no, o sea, nos... Entonces yo me siento influenciada por todo eso y veo que necesito contrarrestar todo eso. ¿Por qué? Porque eso, así no es como la Biblia me enseña a vivir feliz. Y además, cuando me he esforzado en esas cosas, pues me he dado cuenta de que no, realmente no han llenado, no he sentido esa plenitud que esperaba, ¿no? Entonces, la Biblia nos habla en Romanos 12, en el versículo 2, lo conocéis todas, pero es un texto muy importante que siempre lo tenemos presente, o yo lo tengo presente, ¿no? Nos habla y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, nos está hablando de tener un cambio de paradigma, un cambio de valores, un cambio de cómo ver la vida. Y es que siendo cristianas tenemos una lucha, tenemos que estar constantemente renovando nuestra mente, como dice, y nuestro entendimiento. No nos podemos quedar pasivas, chicas, porque si nos quedamos pasivas y no luchamos renovando nuestro entendimiento, toda esa forma de ver la vida que el mundo nos va metiendo, la vamos a ir asimilando y vamos a empezar a ver las cosas como el mundo las ve, vamos a empezar a vivir lo que el mundo quiere que vivamos. Entonces, pensaba y digo, bueno, pues Señor, si tú nos has creado, tú eres el creador y tú nos dices que... para ser bienaventuradas, y nos das unos textos de cómo ser bienaventuradas, pues sería interesante mirarlos, ¿no? ¿Qué os parece? Y eso es lo que me gustaría que hiciéramos en esta tarde, que mirásemos todos esos textos que Dios nos habla de cómo ser felices. Él es nuestro creador, ¿cuántas lo creen? Que el Señor es nuestro creador, ¿verdad? Pues vamos a ir viendo, vamos a mirar, comenzando uno muy general, el Salmo 33, 12. Dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Fijaos, si nuestra nación tuviera a Dios como su Dios, en vez de tener otros dioses, ¿cuántos dioses tiene esta nación, verdad? Nuestra nación española y nuestra cultura, ¿no? La cultura occidental, nuestro Dios, bueno, no voy a decir nuestro, porque el nuestro no es, amén, lo declaramos en el nombre de Jesús, pero... nuestro Dios es Jesús. Pero para esta cultura, para las naciones, para España misma, el dinero es un Dios. La gente vive muchas veces para el dinero. La comodidad también. Las riquezas, el poder, la fama, la belleza física, el conocimiento, todas esas cosas. Y no, a ver, en sí no están mal, ninguna de ellas, porque tener dinero no está mal. Pero cuando eso se convierte en una prioridad, cuando se convierte en un Dios en el que yo vivo solo para eso y tomo decisiones solo para eso, pues entonces ya se acaba convirtiendo en un Dios para nosotros, ¿no? Pues tenemos una lucha. Si Dios fuera el Señor de España, ¿cuántas cosas cambiarían? Amén. Por eso nosotros tenemos como cristianos que luchar en oración, como hacemos muchos jueves aquí, y siempre estar ahí alertas y orar por nuestro país para que nuestros gobernantes sea gente que tenga a Dios presente en sus vidas, que tengan temor de Dios. Amén. Vamos a pasar al siguiente. Hay otro en el Salmo 127, 5. Fijaos. Salmo 127, 5. Loidi, vas a tener que estar a tope porque voy a decir un montón de versículos, ¿vale? Preparada en esta tarde. No te voy a dejar que te duermas. Dice: bienaventurado el hombre que yo no se ojaba de ellos, de los hijos, habla. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Fijaos, esto es algo que muchas veces yo siento que a veces en nuestra cultura los hijos como que son secundarios. Por lo menos la gente de mi edad o la gente joven. Primero la carrera, primero el desarrollarme yo, primero el tal, primero... Y a veces... incluso cuando tenemos hijos, parece como que molestan, en un sentido, para que yo me desarrolle como mujer, para que tal. Y entonces, bueno, tenemos que tener ese equilibrio. No está mal que nosotras tengamos nuestras carreras, claro que no, debemos estudiar. Si Dios nos permite y nos llama a trabajar, tenemos que tener nuestros trabajos, nuestros negocios, lo que sea. Pero nuestros hijos, la Biblia nos enseña que de ahí encontramos felicidad y encontramos plenitud en disfrutar de nuestros hijos. Entonces, que... si en algún momento nos hemos dado cuenta, yo a veces tengo que luchar, porque a veces con la gente de este mundo es que los hijos parece que... ay, yo cuando oigo a las mamás decir en la puerta del colegio, estoy deseando que empiece el colegio para dejar ahí los niños ya y yo poder estar tranquila. Digo, bueno, no sé, me da pena escucharlo. Es verdad que hay momentos que los hijos nos cansan, sí, pero no debemos considerarlos como un peso, como un, ¿no? Porque tenemos que disfrutarlos. Ellos además no pueden percibir eso, como empiezan a percibir de nosotras, que son un peso, un estorbo, ¿no? Bueno, pues la Biblia nos habla de que los hijos nos dan esa felicidad también, ¿no? Pasamos a otro. Fijaos en el Salmo 41, 1 y 2. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. En Hechos de los Apóstoles 20, 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué os creéis que hay tanta gente que se mete en las ONGs, que se pone a ayudar como cooperante y tal, aunque no crean en Dios o no? Porque Dios nos ha diseñado de tal manera que cuando ayudamos a otros sentimos una satisfacción personal que es muy grata y está bien, Dios nos ha hecho así. Entonces, nosotros también debemos pensar en el pobre, debemos ser esas mujeres bienaventuradas que dan más que reciben. Amén. Pues ya, uniendo un poco este, seguimos con el siguiente, que es Mateo 24, 45, 46. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento al tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Cuando servimos con fidelidad al Señor, también viene una alegría a nuestro corazón, una plenitud. Amén. O sea que servir también nos ayuda. Cuando nosotros servimos, nos entregamos a los demás. Cuando nosotros estamos sirviendo en la iglesia, a nuestros hijos, a nuestro esposo, pues tenemos que morir a nosotros mismos muchas veces, porque a veces no nos apetece. A veces, como nos decía Carmen esta mañana, ¿verdad? Pues hay veces que nos toca hacer las cosas por principios, porque es lo que hay que hacer, y a veces no nos apetece. Pero lo que sí sabemos es que el Señor nos ve, y lo hacemos para el Señor, sabemos que agradamos su corazón, pero también que eso nos llena, el hacer las cosas bien, el saber que estamos ayudando a otras personas, que estamos dando de nosotros mismos a otros, sirviendo, eso también nos da a nosotros felicidad. Os quiero compartir también, vamos a seguir ahora, pero ¿por qué yo he estado también meditando en todo esto? Pues incluso siendo cristiana, ha habido algunos momentos en mi vida en los que he sentido bastante tristeza en mi corazón. Y como que me falta algo, como que no estoy del todo plena, ¿no? Y el Señor me llevaba a meditar en estas cosas y a esforzarme en estas cosas, porque a veces nos esforzamos en otras cosas que pensamos que van a llenar nuestro corazón y no lo llenan. Incluso dentro del mundo cristiano. Antes hablábamos de algunos dioses que hay en nuestra sociedad, pero es que a veces esos dioses se meten también en la iglesia. A veces pensamos, cuando esté aquí y me vean todos y reconozcan lo que hago, entonces ya me voy a ser feliz. O voy a sentirme como que ya. ¿No os ha pasado alguna vez cuando ya llegue a, y a lo mejor os marcáis un punto, algo que os gustaría conseguir, algo que tal, y luego llegáis a ese punto y decís, pues es que no, la verdad es que no me siento más, pensaba que esto me iba a dar una llenura, y realmente, pues, ¿por qué? Porque vamos viendo lo que realmente nos llena. No son cosas materiales, no son cosas que... Bueno, ya lo iré desarrollando para no irme adelantando, ¿vale? Entonces hablábamos de que servir llena nuestro corazón. El otro día nos hablaron de servir, el pastor Antonio predicó sobre el servicio. Entonces, pensemos, hermanas, que cada vez que se pide ayuda para algo, estemos ahí, porque eso va a llenar nuestro corazón también. Amén. Servir, somos bienaventuradas. Por si queréis apuntar algún texto más en cuanto a esto, en Lucas 12, 37 y 38, nos habla de bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. ¿vale? Un poquito más. El Señor va a venir. Sabemos que va a venir el Señor, ¿no? En algún momento. Queremos que nos encuentre sirviendo, queremos que nos encuentre ahí en su voluntad.
Amén.
Amén. Eso es nuestro deseo. Y luego habla de Juan 13, 16 y 17 también. Y nos habla de esto, de que servir. Dice, de cierto, os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Pasamos a otro. Voy un poquito rápido ahora, luego me pararé un poquito, ¿vale? Dice, Salmo 89, 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. ¿Qué significa esta palabra, aclamarte? Pues si lo miramos, en el hebreo dice que es teruá, y significa aclamación de alegría, o grito de guerra, o batalla. ¿Amén? Tenemos que aprender en los tiempos que el Señor nos da de oración, en la iglesia, en casa, en los tiempos de alabanza, meternos en esa aclamación. Cuando alabamos al Señor con todo nuestro corazón y clamamos, en el clamor hay un poder especial, algo ocurre porque salimos de nuestra comodidad, de lo que, ¿cómo sería la palabra? Tenemos que salir de lo que queremos mostrar a los demás, ¿no? De ese espacio en el que esté nuestro confort, ¿no? De nuestro espacio en el que todos nos ven y todo está correcto y todo bien. Tal. Cuando clamamos, nos mira como, pero bueno, ¿qué le pasa a esa, no? Estamos saliendo de ese espacio de confort y estamos dando lugar a que Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántas veces estamos un poco en los tiempos de alabanza como un poco encajonadas y un poco con vergüenza de tal? Pues eso tenemos que irlo rompiendo. Yo lo he ido rompiendo en mi vida. Yo me acuerdo la primera vez, hasta que yo me atreví a levantar las manos, lo digo por las jovencitas, porque yo tenía más o menos su edad también, para mí fue romper algo, ¿eh? Yo no, vamos, levantar la mano en la iglesia, que me vieran todos mis amigos, bueno, me dio una vergüenza, o sea, era una vergüenza y bueno, pues igual que la mano, pues arrodillarnos, tal. No estemos pendientes de lo que diga la gente. Hagamos lo que el Señor ponga en nuestro corazón y obedezcámosle, adorémosle con todo nuestro corazón, rompiendo el molde. Amén. Vamos al Salmo 84, versículos 4 y 5. Dice, bienaventuradas, o sea, felices, llenas, plenas, todas las mujeres que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurada la mujer que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Fijaos, aquí la palabra habitar nos habla, en el hebreo también dice que es sentarse en quietud, morar, permanecer, establecerse, casarse, acampar, acostumbrar, asentar, disfrutar, esperar, encerrar. O sea, que nos habla de habitar, o sea, de permanecer, de encerrar. Me ha llamado la atención que habla de encerrar también. ¿Cuánto, qué importante es en nuestra vida que nos encerremos, como habla la palabra, cierra tu habitación, cierra la puerta, métete, ora a tu Creador. Estate en su casa, estate en casa con tu Dios, en ese tiempo de intimidad. Si no tenemos ese tiempo de intimidad con Dios, por mucho que busquemos la plenitud, no la vamos a tener, no la vamos a encontrar. No la vamos a encontrar porque el único que puede hacernos plenas es Jesús. Es su presencia en nosotras, es lo que Él nos va a decir. Yo me he encontrado a veces buscando la felicidad, buscando mi identidad en otras cosas. A veces, pues cuando he tenido un trabajo, he tenido unos estudios, a lo mejor, pues ya soy tal. Bueno, ya tengo, como que bueno, ya puedo descansar en eso, ¿no? Como si pudieras ya sentirte un poco más, bueno, como, no hablo de orgullo, pero de como una muleta a la que te agarras, ¿no? Que te da una seguridad. Pues tengo un trabajo, soy maestra, yo soy maestra, ¿no? Pues cuando he estado trabajando, soy maestra y lo hago bien y tal. Y eso a veces me ha dado una identidad y no está mal y está bien que, oye, todo eso. Pero, uy, cuando baso mi identidad en eso, y yo veo tanta gente en este mundo que basa su identidad en su trabajo, tantas mujeres que realmente, ¿y si te quedas sin trabajo? ¿Y si como yo, que ahora pues el Señor me está llevando a otras cosas y he dejado de trabajar? Y ahora soy una ama de casa que sirve a Dios. Bendigo desde aquí a las amas de casa, porque esta sociedad nos da machaca a las amas de casa como si fuera que están haciendo algo malo casi. Realmente. Pero es que a veces una misma tiene que luchar con eso. Porque todo el día en casa, limpiando, atendiendo a los niños, no sé qué. Y a veces tú dices, bueno, es que yo no... Sí, a veces tienes esa sensación, ¿verdad? Pero ¿cuál es? ¿Dónde está nuestra identidad? Solo en Jesucristo. ¿Quién es el que nos dice quiénes somos, lo que valemos? Solo Jesucristo. ¿Amén?
Amén.
Y no nos vale solo con que lo digamos, vayamos a una reunión y nos lo afirmen y salgamos... Estoy segura, lo tengo claro, soy una hija de Dios y Dios me ama y tal. Vamos a salir luego a caminar nuestro día a día y va a haber momentos que pum, va a haber el diablo que va a venir con pensamientos. Todo el día estás aquí limpiando, anda, que pues mira a la otra y tú, bueno, no sé. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que luchar, tenemos que meternos ahí a esa habitación, como cantamos esta mañana, a los pies del Señor, y ahí, en ese lugar donde nadie me juzga, donde el diablo no puede, porque no, aunque me diga cosas, yo con la palabra de Dios las rechazo, y allí el Señor viene, me afirma, me vuelve a recordar a través de su palabra que Él me ama, que soy importante, que soy una embajadora de Él, que Él confía en mí, que Él cuenta conmigo, que soy su sierva, que Él tiene un plan para este país, que cuenta conmigo, y yo empiezo a darme cuenta de lo importante que soy.
Amén.
Somos muy importantes, chicas.
Amén.
Somos muy, muy importantes para Dios. Dios cuenta con nosotras, con cada una de nosotras. Dios cuenta, tenemos un plan, Dios tiene un plan para cada una de nosotras. No va a ser igual para todas, pero Dios tiene un plan y nos quiere usar a cada una de nosotras en el entorno en el que estamos. Y, ¿os acordáis del versículo que decía al principio de Romanos? Dice que transformemos nuestro entendimiento para comprender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no nos llenamos de la palabra de Dios, que iremos ahora también ahí, si no estamos en la casa de Dios, conociéndole, afirmadas, conociendo su palabra, no vamos a conocer su voluntad para nosotras. Y qué cosa más triste el estar caminando, queriendo hacer lo que Dios le mandó a la otra. A veces nos pasa. ¿Nos ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado. Dios tiene un plan para mí y un proceso con mi vida, diferente al proceso que está con la vida, en la vida de Carla, en la vida de Débora. Cada uno tiene, Dios tiene un proceso para cada una de nosotras. Y va a haber momentos en los que una se nos toque ahondar y echar raíces y estar escondidas, sirviendo a Dios en lo íntimo y llorar y situaciones complicadas que nos ensanchen, que ensanchen la tienda de nuestro corazón, que Dios trabaje en nuestro interior. Y habrá otros momentos en los que estemos dando fruto, lloremos por alguien, se sane y Dios nos esté utilizando y estemos desarrollándonos y la gente nos vea. Pero tenemos que estar seguras que Dios tiene un propósito y Dios tiene una forma de trabajar con cada una de nosotras. Si no estamos seguras en eso, vamos a estar mirando y cuando la otra veamos que está floreciendo, vamos a decir, anda, Señor, ¿y por qué yo no? Nunca nos ha pasado, a mí me ha pasado. Yo voy a ser sincera con vosotras, a mí me ha pasado. Decir, Señor, ¿y yo? ¿Te has olvidado de mí? Y claro, mira, estás usando no sé qué, a mí no me usas. ¿Y no os habéis dejado alguna vez con el Señor por cómo el Señor trabaja en vuestra vida y esperáis otras cosas? Yo me he enfadado con el Señor. ¿Verdad? Es que, no, a ver, si aquí hay alguna que es santa, que se levante de pie, yo le dejo el micro y que nos comparta, ¿no? Todas tenemos nuestras luchas, todas necesitamos seguir aprendiendo. Y... Sí, solo tú y yo, Conchi.
¡Qué pecadoras, Conchi!
Creo que el Señor nos entiende, ¿no? Y Pero no podemos permanecer en ese enfado con el Señor. Yo alguna vez he estado un tiempo como de alguna manera enfadada porque no entendía lo que Él estaba haciendo en mi vida. Y un poco molesta. A veces cuando no entendemos los procesos por los que Dios nos hace pasar, a veces nos enfadamos con Él. Pero en esos momentos tenemos que agarrarnos a los principios, como decía esta mañana Carmen, no movernos por sentimientos, agarrarnos a los principios y decir: Dios dice que Él es fiel, que la obra que ha comenzado en mi vida la va a terminar. Y yo lo creo, aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque parezca que las circunstancias me dicen todo lo contrario, yo me agarro a la palabra de Dios. Y lo declaro en mi vida. Nos tenemos que predicar a nosotras mismas, chicas. Lo necesitamos. Necesitamos coger la palabra y decirnos: Joana, a ver, que por decir esto, lo que sea, ¿no? La Biblia dice esto, Joana, y no te creas lo que el diablo te está queriendo decir. Es el diablo que te está intentando meter esa mentira. Confía en tu Señor, Él es tu hacedor, Él te ama, Él se ha entregado por ti. Nos tenemos que predicar a nosotros porque la palabra tiene un poder que penetra hasta nuestro corazón y es capaz de discernir todos esos pensamientos, sentimientos, y es una forma que tenemos para pelear contra las mentiras que el diablo quiere traer a nuestra mente. ¿Amén?
Amén.
Bueno, pues hablamos de eso, de estar en la casa, de habitar en la casa de Dios. Dice, en el Salmo 65:4 dice: Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Dice, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Seremos saciados, saciadas. ¿Queréis? Hablamos de que queremos ser saciadas. Pues el Señor Jesús quiere saciar nuestro corazón. Hay una frase que he oído y que dice: Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Y yo lo creo, pero quiero vivirlo. Todavía no siento que lo haya experimentado. Todavía siento que en mi vida hay momentos que digo: ay, ya me apetece hacer, como que, no sé, no os pasa, no sé si entendéis lo que quiero decir, que hay áreas en mi vida donde yo todavía siento que necesito algo más y que Jesús no es suficiente. Y digo, no, es que Jesús es suficiente, Él quiere saciarme en su casa. Claro, el caso es que a veces yo no quiero estar en su casa, a veces me apetece hacer otras cosas, ¿no? Y me cuesta, nos cuesta permanecer en su casa. Pero si queremos crecer, si queremos permanecer, si queremos ser mujeres que Dios pueda usar, necesitamos estar en su casa. Y es la lucha mayor que yo creo que tenemos. El diablo va a hacer todo lo posible para sacarnos de la casa de nuestro Dios. Todo lo posible, todo. Nos va a liar de tal manera que no tengamos tiempo en ese día para estar con nuestro Señor. El diablo es lo que quiere hacer y nosotros tenemos que luchar, tenemos que ser conscientes de sus artimañas. Amén. Busquemos formas, estemos en comunión con Dios todos los días, estemos en continua conversación. A mí eso me ayuda mucho, estar en continua conversación, aunque esté haciendo otra cosa. Gracias, Señor. Y sí, te pido irle contando cosas. Estás en la cocina haciendo algo, estás en el coche, aprovecha cada momento para estar hablando con el Señor, para conectarte con el Señor, y luego busca un momento para estar ya más tranquila. Pero te va a ayudar mucho, o por lo menos a mí me está ayudando mucho, estar en continua conversación con el Espíritu Santo. Tú estás aquí conmigo, ayúdame en esto que voy a hacer ahora, ahora que tengo que dar clase, ayúdame, bendigo esta clase, guíame. Situaciones, orando todo el rato, orando, compartiendo con el Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Vamos a Santiago, voy a mirar cuánto tiempo llevo, porque si el tiempo vuela, vuela. Santiago 1, 12 y 13. Dice: Bienaventurado, en este caso vamos a decir, la mujer que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Bueno, nos habla de que cuando soportamos la tentación, viene un gozo a nuestra vida cuando resistimos. Y cómo en ese momento, fijaos, cuando te viene el deseo de contar un chisme, que dice la Biblia que es que son como caramelos a nuestra boca. Yo, en lo natural hay veces que ves, o ves un dulce, ves un chocolate, ¡ay! Y el resistirte a comerte ese chocolate, ¿eh? ¿Verdad? Si piensas en el placer que te va a dar ese chocolate, y hay veces que no te resistes, pues a veces con el pecado es lo mismo. Hay un placer que nos viene cuando vamos a pecar, pensamos, es que esto es tal. Pues no, el gozo va a venir y la alegría va a ser el resistirnos. Ahí va a estar la alegría. Luego todas sabemos, cuando pecamos, ya sea cualquier cosa que hagamos, ¿cómo nos sentimos? Sucias, nos sentimos vacías, el diablo viene con condenación y estamos, oh Señor, otra vez, perdóname Señor, ¿y cómo nos quedamos? Mal, ¿no? Sí, pues acordémonos cuando estemos en ese punto en el que, porque el Espíritu Santo está en nosotras y nos avisa y nos está diciendo, estás empezando a meterte en un terreno pantanoso. Cuando vos estás ahí con la televisión, a ver, algo que estás escuchando, alguna conversación, cuando algo está subiendo de tono en el diferente área que sea, cuando estás viendo algo o a alguien y empieza tu mente tal, el Espíritu Santo nos avisa, ¿no? Nos avisa. Pues seamos valientes y seamos fuertes, pidamos la ayuda al Señor, porque ahí va a venir gozo a nuestra vida cuando resistamos la tentación. Luego, tenemos lo que todos conocemos. Seguro que cuando yo hablo de bienaventurados, bienaventuranzas, todos hemos pensado en Mateo 5, ¿verdad? Mateo 5, en el versículo 3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores. Pues todo esto tiene que ver con nuestro carácter, con una transformación que Dios va haciendo a nuestro carácter. El Señor nos ha estado hablando de la poda, ¿verdad?, en este año. Sigamos con eso en mente, no pensemos que fue una cosa. Señor, quiere seguir trabajando en nosotras, en nuestro carácter, quiere seguir obrando. Esa última dice, bienaventurados los pacificadores, los que buscan estar en paz, los que luchan por arreglar las relaciones. Hay veces que es verdad que no depende solo de nosotros, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿eh? Nuestra parte de estar ahí y ponerte en nosotros. Y va a venir una alegría a nuestro corazón. Dice en Job 7:17, dice, he aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Qué duro es cuando el Señor nos castiga o nos reprende o nos disciplina, mejor sería la palabra, ¿no? Nos corrige. Pues el Señor lo hace porque nos ama. Dice que el Señor, a quien considera a su hijo, le disciplina, ¿no? Pues muchas veces el Señor nos permite que pasen cosas y nos hace pasar porque si no, no aprenderíamos. Yo a mis hijos, pues hay veces que les tengo que disciplinar. Y desde que eran bien pequeñitos, porque en nosotros está el pecar. Yo recuerdo a mi hijo, Daniel, súper pequeñito. Y ya sabéis, los niños, típico, ir a meter la mano en la tierra de las plantas y sacártela. ¿A cuántos le han hecho eso a sus hijos? ¿Les han sacado la tierra de las plantas? Pues yo le vi ahí. Daniel, eso no se hace, no se hace. Otra vez, al rato, otra vez. Daniel, si haces eso, te voy a dar el culete. Tal. Y cuando ves que ahí lo vuelve a hacer, y ya dices, tengo que disciplinarle. Porque si no, no erradico de su corazón esa desobediencia. Y entonces al final tengo que coger la vara y decirle, mi amor, te quiero mucho, pero tú sabes, mamá te ha dicho que ahí no se toca. Y tú estás tocando. Cuando lo ves conscientemente que él te está mirando y está tocando como diciendo, te reto también, ¿no? Entonces, ahí hay que coger. Y os digo una cosa, es darle con la vara, normalmente, por lo menos en mi caso, mis hijos, a lo mejor alguna vez he tenido que volverles a dar, pero como mucho dos ocasiones contadas. Cuando tú les dices, dejan de hacerlo, esa desobediencia en su vida se erradica. Y así el Señor también muchas veces tiene que hacer con nosotros los más mayores, porque a veces perseveramos en lo mismo y en el mismo pecado y no acabamos de... Y por amor el Señor nos dice, no vas a avanzar, si no te hago pasar por este proceso, por esta disciplina, no vas a cambiar. Y a veces el Señor nos hace pasar por eso. Me llamaba la atención en Hebreos 5, no hace falta que lo busquéis, pero el versículo 8 dice, habla de Jesús, dice, aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Me llamó la atención, dije, anda, Jesús tuvo que aprender la obediencia. O sea que la obediencia se aprende. Dice, por todo lo que padeció. Me hizo reflexionar eso. Dije, realmente, sí, el Señor nos tiene que enseñar y nos enseña a obedecer. Así que os animo a todas las que sois mamás a que perseveréis en esa educación de vuestros hijos, porque todo lo que ya vosotros vayáis enseñando a vuestros hijos son cosas que ya tienen ganadas para el trabajo que Dios está haciendo en ellos. ¿Amén? A ver, voy a saltar alguna. Habla del que tiene, bienaventurado el hombre que teme a Dios. Hay otra aquí que no tiene nada que ver con todo lo que estamos hablando, pero también es interesante y me gustaría también mencionarla. Está en Malaquías 3, 10 y 12. Del 10 al 12, perdón, dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruiré el fruto de vuestra tierra, ni vuestra vid, ni el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Nos habla de los diezmos, y ahí podemos poner las ofrendas, igual, nos decía en otro el texto anterior, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuántas veces pensamos que si retenemos para nosotros mismos vamos a ser más felices? Esa es nuestra tendencia. Y luego, cuando damos, realmente viene a nosotros una satisfacción, ¿verdad? Y además es una promesa de Dios. Así que os animo a todas y espero que todas podáis ser mujeres generosas, podamos yo también ser mujeres generosas, ser mujeres que le damos a Dios. Y con los diezmos es un tema que no se puede jugar. No se puede jugar con el tema de la ofrenda, ya es una cosa como más voluntaria, pero el diezmo es una cosa que Dios nos manda. O sea, todo lo que Dios nos da, Él solo nos pide el 10% de lo que nos da. Nos pide nada. Entonces, eso, seamos diligentes en eso y démoselo lo primero. En cuanto recibimos nuestro sueldo, lo primero que le demos al Señor. Amén. Porque la Biblia nos habla de que Él va a proveer para nuestras vidas. Nos van a ver otros y van a decir, ¡ah! Bienaventurada esta mujer, vamos, todo lo que tiene, todo lo que Dios le da, es que no le falta de nada. Mientras, si no cumplimos esto en nuestra vida, nos salimos de los parámetros de Dios y no te extrañe que te falte. O sea, si no obedecemos lo que dice la palabra de Dios, luego no nos extrañe. Bien, sé que es un tema que uno no nos suele gustar mucho hablar de este tema, pero es importante. Si queremos ser mujeres bendecidas por el Señor, necesitamos tener ciertas cosas de sus principios, de los principios del reino, claros. Amén. Hablábamos antes de leer la palabra, lo he mencionado, pero vamos a mirar aquí en el Salmo 1, del 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. El Señor quiere que nos deleitemos, y en su ley medita de día, de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Este texto resume perfectamente lo que yo estaba hablando antes de los procesos por los que Dios nos hace pasar, pero su deseo es que aprendamos a deleitarnos en su presencia. Dice que en la ley, en la palabra de Dios está su delicia, y habla aquí de un placer, de un... Bueno, su delicia, la verdad, Esa es una palabra que lo resume muy bien, no me quiero enrollar aquí en esto. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, el Salmo 112:1. Señor quiere que nos deleitemos en su palabra, que nos deleitemos, que estemos ahí, disfrutemos, que sea un placer para nosotras. Amén. Y si no lo es, pidámoselo al Señor, porque Él nos quiere llevar a esa fase. Él nos quiere hacer avanzar para que en su presencia podamos gozarnos, deleitarnos. Necesitamos la palabra de Dios, es nuestro alimento, es nuestra comida, como el maná que tenía el pueblo de Dios. Cada día no valía el día anterior. Necesitas cada día leer su palabra. Es verdad que no todos los días Dios te va a dar una revelación impresionante. Yo hay veces que he leído la palabra y cuando no he tenido esa revelación que había tenido a lo mejor el día anterior, me frustraba un poco. Oh, Señor, pues hoy no ha sido tan... No pasa, eso depende de Dios. Él nos pone su mesa y hay días que habrá pollo y hay otros días que habrá pescado, otros días que tarta de queso y hay otros días que habrá marisco y otros días pues a lo mejor un café. Pero lo importante es estar con Él cada día y recibir lo que nos quiere dar y perseverar ahí. Porque ¿y si porque un día solo hay café, al día siguiente no voy y me pierdo el marisco? ¿Eh? Pues entonces... No, él ahí es, leer su palabra es una clave increíble e impresionante para tener gozo en nuestra vida. Si no leemos la palabra de Dios, no vamos a vivir llenas de gozo. Por lo menos yo no vivo llena de gozo y lo noto, ¿eh? Noto los días que le dedico más tiempo al Señor y noto los que no, porque enseguida me vienen cosas y el día se hace diferente y me encuentro con menos fuerzas para luchar, como cuando uno no come. ¿No os habéis dado cuenta? Cuando uno no ha comido o pasa unos días sin comer, ¿cómo se siente débil? ¿Cómo está ahí? Que, ¿sabes? Cuando dejas de comer y... pues te empieza a venir hasta el desánimo cuando uno está así en... ¿no? Pues igual, a nivel espiritual es exactamente lo mismo. Es lo mismo.
Claro que sí. Estoy tranquila y coqueta. Dios abre mi corazón. Va a orar.
Saciada y descargada, ¿verdad? ¿Cómo nos descarga el estar en la presencia de Dios, soltar lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Y contarle, Señor, esto, lo otro, ponerlo en sus manos y saber que Él ya lo hemos dejado en sus manos. No es suficiente que lo tengamos en nuestra mente y digamos, el Señor ya sabe, ¿no? No. Señor, pero nos pide que oremos sin cesar. Si nos pide que lo declaremos con nuestra boca, es por algo, que lo expresemos, porque también eso es una forma de descargar nuestro corazón. Amén. ¿Estáis bien? ¿Estáis cansadas? ¿No? ¿Qué hora es? A ver, me quiero largar más.
Menos,
¿eh? ¿Cuánto? ¿Tres? Vale, pues quiero terminar entonces. Si no, me queda mucho, me queda poquito ya. En el Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Romanos 4, del 7 al 8: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Esta mañana Conchi hablaba, vuélvenos ese gozo de la salvación. Amén. Tenemos que vivir en ese gozo constante. El Señor nos salvó, pero no nos salvó aquel día que hicimos la oración y ya está. Tenemos que aprender a vivir en esa gracia de Dios, de que Él cada día que pecamos y nos arrepentimos somos libradas, somos limpias. Amén. ¿No nos trae eso gozo de saber que el Señor hace borrón y cuenta nueva en nuestra vida? Cada día, cada vez que nos arrepentimos, yo el jueves, ¿os acordáis que el Señor, el hombre este, vino de Israel y nos estuvo haciendo pedir perdón, ¿verdad? Pedimos perdón por un montón de cosas, arrepentirnos. Yo salí, ¡ay, qué bien! ¡Gracias, Señor! Descargada, ¿verdad? Descargada, hay un gozo en el arrepentimiento. Vayamos al arrepentimiento delante de Dios y seamos conscientes de saber que Dios nos perdona y aprendamos a vivir en su gracia. No dejemos que el diablo venga con mentiras, que el diablo le encanta, él es el engañador, él es el acusador, y él viene a nuestra mente a decirnos cosas, decirnos, ah, pero mira, ¿te acuerdas lo que hiciste tú el otro día? Pues di no, porque Dios ya me ha perdonado, yo ya me he arrepentido, no necesito ni flagelarme, ni estar 3 horas, ¿sabéis lo que me pasaba a mí? Yo he crecido en la iglesia, y, bueno, entendéis lo que quiero decir con crecer en la iglesia, ¿no? Que llevo toda la vida, y a veces hablamos tanto del pecado que yo me acuerdo que yo cometía un error y tenía que estar un buen rato hasta que yo sentía que Dios me había perdonado. No sé si alguna vez os ha pasado. Y orando, Señor, y límpiame, y perdóname, no lo voy a volver a hacer más, y cámbiame, y no quiero repetirlo, y tal. Y yo creo que a veces el Señor decía, pero que ya te he perdonado, que ya está, gózate, que ya está. Pero a veces parecía como que yo necesitaba, y ha sido una cosa que he tenido que aprender en mi vida, aprender a vivir en la gracia de Dios y por fe creer, Señor, he hecho esto, pero no quiero volverlo a hacer, ayúdame, no quiero volverlo a hacer, perdóname, Señor, no quiero volverlo a hacer. Amén, ya está. ¿Qué más? Y no dejemos que el diablo venga a culparnos, ¿eh? Muchas veces el diablo viene con acusaciones. Y si no aprendemos a vivir en eso, realmente decimos, Señor, te prometí esto y otra vez te he fallado. Y eso muchas veces nos lleva a alejarnos del Padre. Y el Señor no lo quiere. Él está deseoso de volvernos a abrazar y decir, no te preocupes, en cuanto tú te has arrepentido, yo estoy aquí otra vez para abrazarte, para mimarte. Lo importante para mí es que perseveres y que no te rindas, que no tires la toalla. Amén. Aprendamos a vivir en la gracia de Dios, que es lo que Él desea. Hay algo que también me ha ayudado a mí o me ha bendecido a la hora de sentir gozo en mi vida, en la vida que estoy viviendo aquí. ¿Cuántos sabemos que estamos aquí de paso? Le damos demasiada importancia a nuestra vida en la tierra, pero realmente estamos de paso. No tenemos esa mentalidad eterna. Nos cuesta mucho al ser humano tener esa mentalidad eterna de que nosotras estamos aquí de paso, pero que realmente nos esperan cosas maravillosas ahí. Cuando fallezcamos y nos vayamos con el Señor, nos esperan cosas maravillosas. Os animo a que leáis el finales de Apocalipsis. No que entendamos todo, pero cuando habla de la nueva Jerusalén, y eso me trae gozo, dónde vamos a estar, lo que Dios está preparando para nosotras, ese lugar especial donde no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber tristeza. Eso llena nuestro corazón de gozo. Habla en Apocalipsis, en 14:13, dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, dice. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras siguen con ellos. Eso a mí me lleva, últimamente me gusta y creo que el Señor me está llevando a pensar en todo eso, a pensar en que voy a estar con Él y que me esperan muchas cosas y pensar en que algún día compareceré delante de su presencia. Y gracias a Dios sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces no voy a ser juzgada, no voy a pasar por el juicio. ¿Cuántas sabéis eso? Que si nosotras hemos entregado nuestra vida al Señor, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, no vamos a pasar por el juicio de Dios, que van a pasar los incrédulos. O a lo mejor para alguna es nuevo esto, pero es interesante que lo sepamos. Que toda la humanidad va a estar delante de Dios algún día. Y todos vamos a tener que dar cuentas. Los que han decidido no creer en Dios pasarán delante de Dios. En el Apocalipsis habla de que estarán ahí los libros, se mirarán los libros y buscarán fulanito de tal, en este no está, mira, aquí está, hizo esto, hizo lo otro, pues tendrá que ir al lago de fuego. Qué poco hablamos de esto en la iglesia, pero es real, es real. ¿Y cuántos mirarán y dirán, este está, venga, al cielo? Y cuando vayamos al cielo pasaremos lo que llama el tribunal de Cristo antes de entrar. O sea, nuestro ticket de entrada del cielo ya lo tendremos. Ya lo tendremos, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros mereceríamos estar ahí y todo lo que hemos hecho mal y todo lo que nos debería condenar para ir al infierno debería estar ahí, Jesús con su sangre lo ha borrado y lo ha quitado todo. Y nos ha dado ese derecho de poder estar con Él. De poder ir al cielo con Él. Pero estaremos delante de Él también. Y el Señor dice que pasaremos por su tribunal para ser recompensados. No para ser juzgados y sacar lo malo, sino para ser recompensados. ¿Sabéis que lo que hacemos en esta tierra? Estamos echando bonus para lo que Dios tiene para recompensarnos en el cielo. ¿Os habéis parado alguna vez a pensar eso? A mí eso me ha dado un gozo porque me ayuda a ver y pensar que lo que hago en esta tierra tiene mucho valor. Y lo que puede que el ser humano no valore de mi vida aquí en esta tierra, el vivir conforme a la voluntad de Dios, que muchas veces nos hace que la gente nos mire y diga, este está boba o este bobo, que ha dejado esto por... ¡Qué tonta! No está, en vez de estar esforzándose para tener una casa, para tener no sé qué, está ahí orando, yendo a la iglesia y sirviendo a la iglesia que nadie la paga, y en vez de estar ahí haciendo otra cosa, ¿no os habéis sentido a veces así como que la gente os menosprecia? Bueno, pues todas esas cositas que estamos haciendo son bonus y son cosas que el Señor está apuntando ahí y está ahí. Cuando lleguemos al cielo va a decir, Ana, que aquel día se levantó pronto y no le apetecía, pero estuvo aquí para servir a sus hermanos y estuvo aquí sirviendo. Cada obra, ya no solamente el trabajo que hacemos en la iglesia, que también el Señor lo está viendo, pero todo eso que hacemos, lo que está haciendo Flor, por ejemplo, yo cuando ella nos cuenta cuidando ahí a su papá, ¿no?, en su casa, pues todo eso son bonus, Flor, todo eso son coronas que Dios está preparándote para cuando vayas al cielo. Porque qué mayor amor es que uno entregue su tiempo, su vida por otra persona. Y este mundo puede que no lo valore, pero el Señor todo eso lo ve. Él dice que Él ve todas las cosas que hacemos en lo oculto. Cuando servimos que nadie nos ve, cuando nos entregamos por otro que nadie nos ve, cuando amamos a otro y nadie nos ve, cuando perdonamos a otro y nadie nos ve, o todas esas obras de nuestro corazón, ese esfuerzo que hacemos, no es en vano, hermanas, no es en vano. Señor, todo eso lo está guardando y cuando vayamos al cielo, Él nos dará las coronas que cada una merezcamos. ¿Nos trae eso ánimo? ¿Nos trae eso ánimo? A mí cuando estaba en la etapa de criar mis hijos, me traía mucho ánimo. Porque a veces era muy difícil estar con los el bebé, sentar, tal, pecho, no sé qué, y te sientes como que todo se ha paralizado y tienes que estar ahí en tu casa cuidando a un bebé. Y a veces dices, y no puedo servir, no puedo ir a la iglesia, a hacer lo otro, no puedo tal. Bueno, porque estás en la etapa en la que estás amando a tu bebé. Y yo, cuando me cayó esa revelación del Señor de que le estaba amando a Él, cuando estaba amando a mis hijos, realmente empecé a decir, Señor, yo te estoy sirviendo aquí, en esto que estoy haciendo te estoy sirviendo, te estoy amando, para ti es importante esto que yo estoy haciendo. Es igual de importante que si estuviera en la calle predicando su vida en una caja, por ejemplo. Igual de importante. A Flora dice más.
Criar los hijos es muy importante.
Hay tantas cosas que yo sé que cada una de vosotras hacéis en lo íntimo, que nadie sabe, que nadie lo ve, que nadie se entera, pero que estáis ahí obedeciendo a Dios cuando os pide cosas que realmente dices, es que vamos, yo no quiero, pero Señor, por ti lo hago, por ti lo hago. Y a veces tenemos la sensación de que eso cae ahí en saco roto. No, hermanos, no cae en saco roto. Para Dios es importante. Para Dios es muy, muy importante. Él lo está apuntando ahí en ese libro. Y muchas recibiremos, por tantas cosas que hacemos en la intimidad, sin que nadie nos vea, recibiremos muchas recompensas. en Hebreos nos habla de todos estos, de Abraham, de todos estos padres de la fe, ¿no? Y dice que todo lo que pudieron hacer lo hicieron porque tenían sus ojos puestos en Jesús. Y miraban, habla y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios, crea que le hay y que Él recompensa a los que le buscan. Es más fácil servir a Dios cuando sabes que Él te está recompensando, y a Él no le importa que sepamos que Él nos va a dar algo y que eso nos motive. Que a veces queremos ser demasiado, y yo creo que a veces somos, en ese sentido, yo la primera vez, somos demasiado religiosas. Yo lo hago por ti, aunque no me des nada. Pero vamos a ver, que no, es que el Señor nos quiere dar. Es que el Señor quiere darnos y es una relación de amor. Pues dice que Abraham, fíjate lo que hizo Abraham. Dios le pidió que saliera de su tierra, no sabía ni dónde iba, estuvo como extranjero en una tierra prometida, morando en tiendas y tal. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿A qué ciudad se refería? ¿Qué ciudad pensáis que se refería?
A la ciudad,
celestial, a la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Sus ojos estaban puestos y por eso, aunque no, él no vio todas las promesas de lo que Dios le había dicho, pero no pasa nada porque sus ojos estaban puestos en aquello que él iba a recibir allí. Dice que caminó como extranjero y peregrino sobre la tierra. Dice más adelante, porque anhelaban una mejor, y esto es celestial. O sea, dice, porque sabían que Dios les había preparado una ciudad. Dice, tenía puesta, más adelante, dice, que, hablando de Moisés, dice, tenía puesta la mirada en el galardón, en lo que Dios le iba a dar. Por eso él pudo dejar todas las riquezas que tenía con los egipcios y caminar de la manera que vivía, imagínate, comparado con ser el príncipe de Egipto, a ser, bueno, pues a morar, que estuvo ahí en el desierto, imagínate. ¿Cómo podía vivir de esa manera tan loca? Pues porque su mirada, como dice aquí, estaba puesta en el galardón. Amén. Y para terminar, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y me gustaría terminar, si Ana me acompañas con el piano. Yo confío y creo que el Señor nos ha estado hablando a cada una, cada una quizás en algún área. El Señor, pues, alguna frase que a lo mejor yo he dicho, pues tú sentías que el Señor te la estaba recalcando a ti. Me gustaría que orásemos con esto último para que el Señor nos ayude a quitar nuestra mirada de lo terrenal y a ponerla en lo espiritual, a ponerla en lo eterno. Ser conscientes de que Señor tiene galardones para nosotras, el Señor nos está esperando ahí arriba, que vamos a estar eternamente con Él, disfrutando de su amor, de su presencia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque nos amas con un amor eterno, Señor. Ayúdanos a ser esas mujeres, Señor, que no miran lo que está a su alrededor con esos ojos humanos, sino que tú puedas transformar nuestro entendimiento, Señor. Transformar nuestros paradigmas, Señor. Queremos vivir como mujeres bienaventuradas, plenas, llenas de ti, Señor. Muéstranos, Señor, en qué áreas necesitamos cambiar nuestra mente y empezar a vivir de una manera diferente, Jesús. Enamóranos de tu palabra, Señor. Haznos mujeres que permanecemos, que nos asentamos en tu casa, nos quedamos ahí, Señor. Oh, Jesús, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pídeselo al Señor para tu vida. Pídeselo. Oh, Jesús, te anhelamos, Señor, te anhelamos. Oh. Si hay algún área que tú te das cuenta que necesitas cambiar esa mentalidad, porque el Señor te ha mostrado que quiere obrar en tu corazón, pídele, Señor, dile, Señor, pon en mí tanto el querer como el hacer, cambia en mi mentalidad, Señor. Ay, Jesús, reino, Señor. Tú eres nuestra porción, Señor. No necesitamos buscar otras cosas, Señor. Tú eres nuestra porción, Señor. Nuestro premio, nuestro galardón, Señor, está en ti. Oh, Jesús, apasiónanos por ti. Enamóranos de ti, Señor. Atráenos como mujeres, las que estamos aquí. Atráenos con esos lazos de amor. Atráenos a ti, a tu corazón, Señor. Llévanos a vivir a cada una de nosotras, Señor, a otro nivel contigo, a otro nivel de conocimiento, de revelación contigo, Señor. Oh, te amamos, Jesús, te amamos, Señor, pero queremos amarte más. Queremos amarte más, queremos servirte más, queremos entregarte más nuestro corazón, Señor, nuestra vida, queremos pertenecerte aún más, Señor. Cada área de nuestro corazón la rendimos delante de ti, de nuestra mente, Señor, la rendimos delante de ti, todo nuestro ser, y te pedimos que obres en nosotras, Señor. Llévate lo que no te agrada, llévate lo que no te agrada, Jesús. Llévate lo que no te agrada, Señor, y cambia, cambia, Señor. Queremos vivir una manera que esté en tu voluntad, Señor, que sea más agradable a ti, Jesús. Oh, Señor, y llévate toda la tristeza de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Todas las mentiras que el diablo haya querido poner en nuestro corazón, nos levantamos ahora en el nombre de Jesús y atamos y echamos fuera en el nombre de Jesús toda mentira que el diablo haya querido poner en la mente de mis hermanas. La echo fuera en el nombre de Jesús, la rechazo, la reprendo en el nombre de Jesús. Oh, todo pensamiento lo rendo.